Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Les hago la invitación de cada tarde para que se queden con nosotros en ese espacio de información universitaria. Y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532, correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, y les invitamos también a visitar nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa: Mariana Morán, asistencia de producción; Arturo Mejía, operación técnica; Benito Villaseñor, webmaster; y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Les queremos comentar que se encuentra un centro de acopio para los afectados por el huracán Lorena en el edificio de posgrados, también conocido como Cuco Sur 2. Este centro de acopio se encontrará hasta el día 26 de septiembre. El horario es de 9 a 21 horas. Se puede ayudar con productos de higiene personal, tales como papel sanitario, cepillo y pasta dental, shampoo, ropa y calzado en buen estado, víveres, agua embotellada, atún, sardinas, frijol, arroz, alimentos que no sean perecederos, pueden ser también galletas, alimento para mascotas incluso. También artículos de limpieza de hogar, tales como cloro, jabón, cubetas, franelas y demás. También les compartimos que en el marco del Día Mundial del Turismo se llevará a cabo este viernes 27 de septiembre a las 7 de la tarde una presentación de danza folclórica Universidad de Nayarit. Será en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Repito, viernes 27 de septiembre a las 7 de la tarde, entrada completamente libre. Y una vez que les compartimos esos datos, damos inicio con más información. Les presentamos la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Nos acompaña esta tarde en cabina el maestro Martín Vázquez, quien es coordinador de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. Bienvenido.
Gracias, Silvestre. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bien, estamos casi en los últimos días para hacer el registro a UDG y es interesante compartir con la audiencia las características de la oferta educativa, de las carreras. ¿De qué se trata esta ingeniería, maestro?
Está enfocada en preparar profesionistas que sean capaces de atender problemas de manejo de recursos naturales, ¿no? En la actualidad tenemos muchos de estos casos, sobre todo en regiones tan diversas y tan ricas biológicamente como la nuestra, ¿no? En donde finalmente se privilegia más en ocasiones la producción que la conservación de los recursos. Entonces, esta carrera tiene ese enfoque, ¿no? Vamos a utilizar nuestros recursos, pero vamos a asegurarnos de que las generaciones por venir también cuenten con ellos.
Claro que sí, y cabe señalar que esa carrera tiene algunas peculiaridades, ¿no?, con respecto a otras que también se enfocan a los recursos. ¿Cuál sería esta diferencia?
Bueno, de entrada es una carrera que está en una zona, como te decía, privilegiada por la gran riqueza biológica que tenemos. Estamos aquí pegados a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, está cerca la Reserva de Flora y Fauna de Sierra de Quila, el Parque Nacional Nevado de Colima. Y bueno, por supuesto tenemos una gama muy rica de productores diversos, ¿no? Los estudiantes de esta carrera trabajan tanto en cuestiones de conservación como de producción también, pero con un enfoque más amigable con el ambiente, ¿no? Esa es la idea de la carrera, tratar de cuidar lo que tenemos y sobre todo cuidarnos nosotros, ¿no? Cuidar nuestra salud principalmente.
Claro que sí. En ese sentido, ¿cuál es el perfil, digamos, de quienes ingresan a esta carrera?
Se requiere que sea gente que le guste el trabajo al aire libre, porque mucho del trabajo se hace en campo, en la sierra, en los campos de cultivo, en las comunidades rurales, entre otros. Pero también que sea gente que guste del trabajo de gabinete, porque mucho del trabajo que se hace es después del campo, ¿no? A veces, pues andar midiendo árboles o tomando muestras en un río, pues es muy agradable y todo eso, ¿no? Pero luego hay que hacer informes, hay que escribir, hay que leer para presentar algo bien hecho y también se requiere muchas horas, ¿no? De trabajo de gabinete.
Interesante. Y también una de las preguntas más habituales cuando alguien va a escoger una carrera es sobre el campo laboral. Una vez que terminan los estudios, ¿en dónde puede trabajar?
Eso depende mucho de la línea que hayas elegido. La carrera de IRNE es muy amplia en sus áreas de incidencia, ¿no? Tenemos actualmente dos orientaciones, una en manejo forestal y otra en conservación biológica, pero dentro de cada una de ellas el egresado puede tomar también a su vez diferentes líneas, ¿no? Te comento rápidamente, muchos de nuestros egresados están trabajando en dependencias gubernamentales en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal tenemos egresados en direcciones de ecología y todo lo que tiene que ver con esto. A nivel estatal, pues en dependencias como la SEMADET, por ejemplo, y a nivel federal, pues la CONAFOR, la SEMARNAT, entre otros, ¿no? Esa es una línea que siguen muchos de nuestros egresados. También tenemos, por supuesto, los que se encargan de asesorar productores, ¿no?, que tienen sus bufetes de consultoría técnica y se encargan de estar trabajando con proyectos productivos, ¿no?, y, por supuesto, de conservación. Algunos egresados también se han dedicado a la docencia, por ejemplo, en los niveles medio y medio superior, y algunos ya a nivel superior incluso. Tenemos egresados que optaron por la línea de la investigación, que es una rama muy fuerte que tiene esta carrera, y bueno, están en sus posgrados, ¿no?, o ya definitivamente realizando alguna investigación en otras universidades. Entonces, son así como que los más comunes, ¿no? Por supuesto, tenemos gente trabajando en organismos públicos centralizados, ¿no? Uno de los ejemplos más sobresalientes son los de las juntas intermunicipales. Si recordarás, bueno, inició con la Junta del Río Yuquila y ahora ya tenemos la de Costa Sur, la de Sierra Oriente y otras que se han estado formando, ¿no? En donde los egresados de IRNA tienen una influencia muy, muy importante, ¿no? Dado que mucho del trabajo que se hacen ahí requiere de este perfil que tiene el IRNA, ¿no? Un egresado que es capaz de entender procesos biológicos y ecológicos, pero también procesos sociales, ¿no? Y que además tiene capacitación técnica para interpretar diferente tipo de información.
Claro que sí, y me llama la atención ese aspecto de la investigación, porque incluso existe la llamada investigación temprana, así que aun siendo estudiantes pueden participar, ¿no?
Claro que sí, aquí tratamos de promover mucho la incorporación temprana a la investigación. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la carrera de IRNA, la gran mayoría de los profesores son profesores investigadores. Es decir, es gente que está generando mucha de la información que se le presenta al alumno, que tiene proyectos en marcha, que se está actualizando, etcétera. Entonces, se les invita a los estudiantes a que participen como voluntarios en los diferentes proyectos, lo cual a ellos les va a servir para darse cuenta de si realmente les gusta esa línea, ¿no? O si no les gusta, en su caso. Y es interesante porque es una experiencia muy enriquecedora. Es algo extracurricular, es algo fuera de las aulas. Pero es una preparación que los enriquece mucho y les ayuda a tomar una línea, ¿no? A definir un rumbo en su preparación profesional.
Así es. Y también me gustaría preguntarle, maestro, sobre los laboratorios o espacios, además de las aulas, en donde los estudiantes aprenden.
Sí, aquí tenemos un laboratorio que es para investigación y docencia, en donde muchas de las prácticas de laboratorio se llevan a cabo, ¿no? Tenemos, bueno, pero este laboratorio en particular es interesante porque mezcla esto, ¿no? O sea, tú encuentras ahí experimentos o prácticas desde el nivel de pregrado hasta algunos de doctorado, ¿no? Que es otra de las de los plus que tiene nuestra carrera eventualmente, ¿no? Pero también tenemos, bueno, las colecciones biológicas. Está el herbario SEA, que es un herbario con reconocimiento internacional. Tenemos la colección zoológica, que se divide en dos partes, la de vertebrados e invertebrados, ¿no? Estas colecciones son, pues, bases de datos de referencia para muchas otras investigaciones, ¿no? Y los estudiantes tienen diferentes cursos que se apoyan en este tipo de colecciones, ¿no? Por supuesto, tenemos el Laboratorio Natural Las Joyas, o la Estación Científica Las Joyas, mejor dicho, en donde los alumnos llevan a cabo muchas prácticas de campo. Allí sí es irte a la sierra y hacer las diferentes actividades que hayas visto previamente en teoría en tus clases, ¿no? Entonces, pues sí, hay bastante infraestructura que ayuda y a los alumnos a que se involucren en esto de la investigación, que les da un respaldo, ¿no? Que es difícil que encuentren en otro lugar.
Así es, y también me gustaría preguntarle, maestro, sobre el dominio de una lengua extranjera, en su caso puede ser el inglés, ¿no?, uno de los más empleados. ¿Con qué apoyos cuenta el alumno para estas competencias?
Bueno, tenemos el programa JOBS, que es uno de los más fuertes ahora en la universidad, en donde el chico pues tiene que atender todos los días un par de horas de clase, ¿no? Es un sistema muy parecido al ProLex. De hecho, los profesores también vienen del ProLex, ¿no? Pero aquí es otro tipo de convenio y otro tipo de dinámica, aunque la estructura de la enseñanza es la misma, ¿no? Y es muy funcional, es muy eficiente. Tenemos, finalmente, los chicos tienen la opción de acudir al Centro de Aprendizaje Global, que es un lugar en donde ellos pueden aprender o practicar de manera autodidacta otro idioma. Por supuesto, el más común es el inglés, ¿no?, dado que es el idioma comercial o el idioma franco en nuestros días, ¿no? Pero ellos pueden incluso aprender francés, alemán, italiano o algunos otros. Y eso está disponible para los estudiantes aquí. En la carrera DIRNA se les pide que lean con cierta frecuencia trabajos que están escritos en inglés. Entonces, más que algo que pudiera ser voluntario, es algo que es casi forzoso, ¿no? El alumno tiene que aprender, aunque sea un poquito de inglés. Y bueno, la verdad es que ahora es una herramienta indispensable, ¿no?
Claro que sí, es muy importante, y justamente artículos que son, digamos, de vanguardia, o las investigaciones más recientes, su mayoría están publicadas en inglés o en otro idioma.
Sí, definitivamente. Entonces, no puedes esperar a que alguien haga una traducción, ¿no? Hay que estar revisando, porque la información que está calientita, la que se tiene que discutir, ¿no? Y claro, se tiene que conocer, por supuesto.
Así es. Maestro, ¿algún otro punto que quiera compartirnos antes de concluir la entrevista por el tiempo?
Sí, no, pues nada más invitar a los estudiantes de preparatoria que estén todavía pensando en qué van a hacer de sus vidas, pues que consideren esta oferta, ¿no? Que se informen bien, que sepan qué es lo que hay. Y bueno, pues que tomen la mejor decisión.
Excelente. ¿Correo electrónico, teléfonos en caso de que alguien quiera más información?
Sí, es mvázquez, con Z ambas y con V, @cuxur.udg.mx. El teléfono directo de la oficina es 317-38-250-35. Y el teléfono por conmutador es el 317-38-250-10, extensión 57143.
Excelente. Maestro Martín, le agradecemos mucho el que nos haya compartido esta información.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Llega el momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es... ¿Sabías que...?
Thank you. ¿Sabías que lo que pone tus ojos rojos en la piscina no es el cloro, sino la orina? El verdadero origen del escozor y rojo de nuestros ojos, además de la orina, son otras sustancias desagradables como restos fecales, restos de sudor y suciedad en general del cuerpo de los usuarios de la piscina. En realidad, el cloro es un responsable indirecto. Cuando la orina y el cloro se mezclan, la combinación convierte el cloro en un derivado del amoníaco llamado cloramina, que tiene un olor distintivo y reputación de causar problemas respiratorios y un efecto revelador en los ojos. Con todo, lo peor de todo son los restos fecales. Las personas con diarrea pueden propagar Cryptosporidium, un parásito resistente al cloro, que es la principal causa de enfermedades transmitidas por el agua.
Continuamos con más información en Punto UDG. Y esta tarde nos acompañan en cabina la maestra Cristina Fabiola González Moya, quien es coordinadora de la carrera de nutrición. Bienvenida, maestra.
Gracias.
Y también nos acompaña la maestra Alba Rosana Hernández García. Bienvenida.
Muchas gracias.
Pues bien, estamos en los últimos días de septiembre y habíamos comentado que es el periodo de registro a UDG, a los programas de pregrado, y nos gustaría conocer más sobre la licenciatura en nutrición. ¿De qué se trata esta carrera?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando, seguir incentivando para que vengan y sean parte de nuestra licenciatura. Aquí siempre va a haber un campo para ustedes y comentarles que el licenciado en nutrición saldrá con la capacidad o adquiere la competencia de incidir en el estado nutricional de individuos sanos o enfermos. Ellos van a ser capaces de evaluar, de diagnosticar, de tratar, de rehabilitar en el estado nutricional desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? Es un profesionista de la salud que, como cabe resaltar, trabajará a la par o de la mano con médicos, con enfermeras, con todo el profesional de la salud, ¿no? Y eso le abre más el campo al nutriólogo. En la universidad, pues habrá también campo para investigación. Eso es otra parte que tendríamos que resaltar. Se está llevando dentro de la currícula varias de sus asignaturas que lo van a insertar en el campo de la investigación, ¿sí? La investigación en nutrición. Cuando ya es egresado, el licenciado en nutrición tiene varios campos de acción, ¿no? Entre ellos podemos derivarlo a cuatro áreas. La primera, la nutrición clínica, donde estaría trabajando en hospitales, en las clínicas privadas también, y ahí va a evaluar el estado nutricional de individuos sanos, enfermos, como ya lo había mencionado, y siempre tratando de prevenir más que de curar. Esa es nuestra labor, ¿no? Educar en nutrición. Si se va por el área de nutrición poblacional, ahí se trata de trabajar en nutrición, pero ya en la salud pública, ¿no? Ahí también se hacen investigaciones y se rinden cuentas de cómo estamos a nivel de la sociedad como tal, ¿no? Los problemas nutricionales que encontramos a nivel de la población que estamos evaluando. Es una parte interesante también. El nutriólogo también tiene cabida en el área de servicios de alimentos. Esta parte se dedican a trabajar en servicios de alimentos de empresas. Ya sabes que por el momento hay ya empresas grandes que tienen sus comedores industriales y ahí está un nutriólogo. O en hospitales que también tienen su servicio de alimentos. Ellos van a formar parte en la elaboración de menús, en las compras, en toda esta parte de la buena manufactura de los alimentos, de la correcta, ¿no? El lavado, la higiene de todo, que se haga de manera correcta los procesos que se lleven a cabo y que realmente el paciente, en este caso sería el comensal, el que está acudiendo al comedor, no adquiera enfermedades mediante los alimentos. Eso es lo que también durante su currícula se les está llevando a cabo, inocuidad de los alimentos, bromatología es también la composición de los alimentos. Entonces, ellos salen con esas capacidades. Y tenemos otra área de tecnología alimentaria. Aquí en el campo se insertan en empresas donde elaboran productos. El nutriólogo es capaz de diseñar las etiquetas, porque también tienen esta capacitación en normas de etiquetado, o en elaborar nuevos productos para la población en general o grupos específicos de personas que viven con diabetes o personas con hipertensión. Y por último, la que te mencionaba de educación e investigación. Grandes investigaciones han salido de profesores en colaboración con alumnos sobre alimentación y nutrición en estos campos, ¿no? Y bueno, también me da mucho gusto que esté la maestra Roxana, que me pueda ayudar a ampliar aquí dónde se van los chicos de prácticas.
Bueno, las prácticas profesionales en nutrición se hace realmente 2 semestres, que prácticamente estamos hablando de 7º semestre y 8º semestre. A diferencia de otras carreras, las prácticas en nutrición se hacen en lo que es 7º semestre todavía como una materia. Entonces, tienen asesoramiento y respaldo de profesores en cada área y se hacen como lo que dice la maestra en cada una de las áreas finales de la profesión, que es nutrición clínica, nutrición poblacional, nutrición en ciencias de los alimentos y nutrición en lo que es servicios de alimentación. Entonces, estas 4 áreas tienen sus profesores y se hacen de acuerdo a en alguna institución en donde se puedan realizar las 4. Actualmente estamos muy, ya tenemos un rato con trayectoria haciendo prácticas en instituciones de educación, sobre todo, desde el nivel preescolar hasta nivel grado, ¿no? En la universidad también se ha hecho acciones, sobre todo, donde se puedan aplicar estas 4 áreas y se realicen, digamos que tengan un impacto positivo sobre lo que es el nutriólogo como tal. También se realizan en lugares como el DIF o también en asilos o en alguna, también incluso en servicios de alimentos se han llegado a hacer, ¿no? Actualmente cubrimos más bien la zona de Autlán, pero también ellos tienen oportunidad de irse a lugares de donde son procedentes, incluso lugares aledaños de por aquí, cuando existe una institución donde los puedan recibir y se pueda dar este contacto, también se van. En el Grullo incluso, hay personas que se van hasta más lejos, ¿no? Tienen oportunidad de generar un vínculo en instituciones, no sé, de deportivas o de salud, como hospitales, por ejemplo, también se pueden ir a otro lugar.
Es un aspecto muy interesante y que abona mucho a la formación integral de los estudiantes. También llama la atención el aspecto de los laboratorios, porque son espacios también de importancia. ¿Con qué laboratorios cuenta esta carrera?
Bueno, la carrera utiliza laboratorios desde nivel básico, ¿no? Los primeros semestres, desde laboratorio de bioquímica, laboratorio donde también hacen más prácticas, es el laboratorio donde, bueno, actualmente estoy encargada, el laboratorio de investigación, consulta y educación en nutrición humana, que le llamamos LICEN. Este laboratorio da, digamos, sustento a muchas prácticas que se realizan incluso en otros laboratorios porque tiene el equipo para hacerlo, ¿no? Entonces, resguardamos equipo que va desde la evaluación como báscula, estadímetros, plicómetros, muchos de los que son muy específicos para el nutriólogo y otros que son muchos del área de la salud, donde, bueno, ellos pueden o tienen la oportunidad de practicar con equipos que para ellos sería muy inaccesible comprarlos por su cuenta y no se pierden de la práctica ni tampoco de la oportunidad de tener esta preparación o formación. Entonces, bueno, LICEN es uno de ellos. También en este laboratorio se da consulta a la comunidad en general. Actualmente tenemos una mínima cuota de recuperación donde, bueno, también se puede hacer un servicio a la comunidad y también al universitario. Y bueno, entre otras actividades que realiza el laboratorio, pero es algo que le da mucho sustento a esta carrera, ¿no? Porque ahí los ves todo, prácticamente desde primero hasta que están en prácticas porque van por equipo. Así es.
Claro que sí, también llama la atención la Biblioteca Antonio Latorre y la importancia que tiene para todas las carreras, pero ¿qué nos podrían compartir en cuanto a la carrera de nutrición y la bibliografía?
Sí, bueno, afortunadamente tenemos el respaldo de nuestra universidad, donde el acervo bibliográfico siempre está actualizándose, como en todas las carreras, ¿no? Y conforme se va solicitando un material, ahí está. Pueden estar ustedes seguros que el material bibliográfico es reciente y tienen ahí la oportunidad de estar actualizando y saben que hay préstamo para los alumnos. Sí, tenemos un acervo bibliográfico muy, muy amplio y pertinente, ¿no? Para nuestras asignaturas.
Por cuestiones del tiempo, casi tenemos que concluir la entrevista. ¿Hay algo más que gusten compartir?
Pues nada más de nuevo comentar y presumir que hemos recibido en el mes de junio nuestra acreditación por el organismo acreditador CONCAPREN, que es el que se encarga de evaluar nutrición, ¿no? Áreas de la nutrición, y que gracias a esto pues tenemos un mayor campo de oportunidad laboral, ¿no? Entonces los alumnos que estén pensando cuál es la carrera que van a elegir, pues tengan por seguro que nutrición está abriendo camino para la calidad.
Excelente. ¿Algo que usted guste añadir, maestra?
No, es nada más una invitación para que piensen bien lo que quisieran hacer en su formación y en lo que se quisieran dedicar. Nutrición es una buena carrera, muy humanitaria, que, bueno, si tienen esas aptitudes o esa iniciativa, pues lo pueden ver como oportunidad.
Claro que sí. Me gustaría también que nos compartieran teléfonos o correo electrónico para más información.
Claro. Bueno, tenemos una cuenta de Facebook que es Coordinación Autlán, un correo Coordinación Nutrición, así doble O, y cornutricionautlan@gmail.com, y los teléfonos son 385010 con nuestra extensión 57069. Cualquier duda, ahí las vamos a estar asesorando.
Excelente. Maestra Cristina, maestra Rosana, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista.
Gracias a ustedes.
Y así llega también el momento de despedirnos. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a que sigan en la programación de Radio UDG. Se despide al frente del micrófono Silvestre Díaz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.